Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump advierte sobre disturbios si le niegan la nominación presidencial.
El presidente Barack Obama se reúne con líderes cubano-americanos previo a su viaje a Cuba.
El sistema de metro de Washington reanuda operaciones después de 29 horas de cierre.
Y la FIFA pide a Estados Unidos la devolución de fondos incautados por casos de corrupción.
Hoy es jueves 17 de marzo de 2016 y desde Washington les saludamos Yoconda Tapia y Henry Llanos.
El candidato presidencial republicano Donald Trump advirtió el miércoles que negarle la nominación de su partido en la convención de julio perturbaría a los millones de personas que están atrayendo al partido y podría desatar protestas.
Tras los triunfos del martes, Trump está a medio camino de conseguir el número mágico de 1,237 delegados, pero si el senador Ted Cruz y el gobernador John Kasich siguen en la pelea, puede que ellos le resten suficientes delegados y no logre alcanzar la mayoría.
Creo que vamos a ganar antes de la convención, dijo al programa New Day de la cadena CNN, pero agregó, puedo decir que si no lo logramos y nos quedamos cortos, 20 votos o 100, y si estuviéramos en 1,100 y alguien más tiene 500 o 400 por estar bastante adelante que todos, creo que no pueden decir que no ganamos automáticamente. Creo que habría disturbios, dijo Trump.
Los analistas señalan que una de las grandes virtudes que incluso lo hacen peligroso en una eventual competencia con Hillary Clinton en las elecciones de noviembre es que el magnate, a pesar de su lenguaje agresivo, ha conseguido atraer nuevos votantes a su partido.
Gracias a él, números récord de personas han salido a votar en las elecciones primarias de este año. Trump insiste en que esas voces deben ser oídas. La convención republicana se realizará en Cleveland, Ohio, del 18 al 21 de julio.
Entre tanto, un debate republicano programado para el lunes próximo en Salt Lake City, Utah, fue cancelado después de que el favorito para la nominación, Donald Trump, anunció que no asistirá.
Fox News, de la cadena de televisión que iba a transmitir el evento, confirmó la noticia que había sido divulgada por otros medios de comunicación luego que aparentemente el senador por Texas, Ted Cruz, era el único dispuesto a asistir.
Michael Clemente, de Fox News, dijo a través de una declaración, Ted Cruz ha expresado deseo de debatir con Trump o Kasich o con ambos, dijo. Pero, advirtió, obviamente, se necesita más que un participante, entonces el debate de Salt Lake City fue cancelado. Anteriormente, el miércoles, en el programa Fox News, Trump confirmó que no asistiría al debate.
Pienso que hemos tenido suficientes debates. Tuvimos 11 o 12 debates. Me fue bien en el último y creo que me fue bien en todos. De acuerdo con todos, gané los debates, pero yo creo que tuvimos suficiente. ¿Cuántas veces más la misma gente te hará las mismas preguntas? Así que me sorprendió que Fox estaba auspiciando un debate. Nadie me lo dijo y no voy a estar allí.
Horas después del anuncio de Trump, un asesor de John Kasich dijo que el gobernador de Ohio tampoco asistiría al debate si Trump no lo hacía. Cruz criticó la decisión de Trump de no asistir al debate y dijo, Donald se achicó.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Barack Obama se reunió el miércoles en la Casa Blanca con líderes cubano-estadounidenses para conversar sobre su viaje a Cuba.
Entre los asistentes al encuentro estuvieron defensores de la sociedad civil, líderes religiosos y representantes del sector privado, como el productor Emilio Estefan, el presidente y cofundador de Mastec, Jorge Mas, y el padre Fernando Heria, presidente del Tribunal para el Consenso Cubano.
Un comunicado de la Casa Blanca dice textualmente, desde el principio de su mandato, Obama ha consultado de cerca con la comunidad cubano-estadounidense sobre su política hacia Cuba y esta vez quería escuchar directamente de los líderes comunitarios su opinión sobre su próximo viaje a la isla.
En el encuentro, Obama revisó sus actuales esfuerzos para normalizar las relaciones con Cuba, destacando los cambios de regulaciones hechos por los departamentos del Tesoro y de Comercio y el impacto que esos cambios tendrán en la capacidad de los estadounidenses para viajar a Cuba y relacionarse directamente con el pueblo cubano.
El presidente Obama también aseguró a los líderes cubano-estadounidenses que durante su visita a La Habana se reunirá con funcionarios del gobierno cubano, empresarios y ciudadanos de la sociedad civil independiente de Cuba.
Y el viaje del presidente Barack Obama a Cuba abre interesantes perspectivas sobre la libertad religiosa y de expresión.
Este es el tema de la cuarta entrega de nuestro colega José Pernalete en la serie de reportes sobre el viaje del presidente Obama a la isla caribeña.
El presidente Barack Obama se reunirá con su homólogo Raúl Castro en Cuba para hablar sobre el progreso de normalización de relaciones. Ha manifestado que reafirmará el apoyo de la nación estadounidense hacia valores universales. Para el profesor de estudios religiosos de la Universidad Internacional de Florida, Daniel Álvarez, la presencia del mandatario en la nación caribeña podría ser apoyada por la intervención del Papa Francisco en el acercamiento hacia la fe cristiana.
Y esperamos que un presidente americano, cuando pise el suelo cubano y esas imágenes de este presidente se proyecten a Cuba, y el pueblo cubano entiende de que ya no hay un enemigo en el norte que está tratando de estabilizar el país, el presidente le va a recordar al pueblo cubano: el destino de ustedes está en sus manos.
Álvarez destacó que la misión presidencial no significa una reapertura religiosa, pero es una ventana hacia el rescate espiritual.
Pero yo insisto de que tiene que haber una cooperación entre el Papa Francisco y el presidente Obama para lograr ese tipo de libertad religiosa. Sabemos que un papa puede tener una influencia tremenda, como lo vimos con Juan Pablo II en Polonia.
El escenario no es fácil. Y para la representante del Directorio Democrático Cubano, Berta Antunes, la presencia de Obama es un golpe fuerte para la lucha de quienes aspiran por la libertad de expresión y de información.
Los cubanos nunca hemos pretendido que la libertad no las tenga que otorgar Obama, porque nosotros sabemos que es problema de los cubanos y lo tenemos que resolver los cubanos. La libertad la tenemos que buscar nosotros, pero si nos duele.
Antunes está segura sobre la distante posibilidad de una prensa libre en su tierra natal. Hay expertos que valoran el potencial poder de penetración de las redes sociales en Cuba. Sin embargo, para nadie es un secreto que la plataforma tecnológica existente no se corresponde con la demanda requerida. Desde Miami, José Pernalete, Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, dijo que las nuevas medidas anunciadas esta semana respecto a Cuba tienen el propósito de profundizar más el contacto de ambos pueblos, sus valores y su cultura.
Lew destacó durante una audiencia ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes que el alivio de algunas restricciones financieras y de viaje que el gobierno de Estados Unidos anunció a principios de semana se hizo en el marco de las leyes que establecen los límites permitidos.
Lew agregó que la estrategia de Estados Unidos hacia Cuba en más de medio siglo no funcionó y que puso al gobierno en una situación difícil respecto a otros países del hemisferio occidental.
El secretario del Tesoro indicó que aún con el embargo y otras restricciones, las nuevas medidas facilitarán el intercambio comercial entre ambos países. Hay muchas cosas que necesitan cambiar en Cuba. Es realmente cuestión de determinar cuál es la manera más efectiva de lograr ese cambio, y creo que nuestro papel de liderazgo en el mundo y en el hemisferio occidental es también muy importante.
En la audiencia realizada en el Congreso estadounidense, el secretario del Tesoro defendió el presupuesto para su dependencia.
El presidente Barack Obama y legisladores republicanos empezaron el enfrentamiento por la nominación del nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
Angélica Herrera informa.
Today I am nominating Chief Judge Merrick.
Según el presidente Barack Obama, el magistrado Merrick Garland posee todos los principios necesarios para ocupar el puesto que quedó vacante en la Corte Suprema de Justicia tras la muerte del juez Antonin Scalia.
Es ampliamente reconocido, no solo como una de las mentes legales más ingeniosas de Estados Unidos, sino alguien que aporta a su trabajo un espíritu de decencia, modestia, integridad, imparcialidad y excelencia.
Este miércoles, el mandatario anunció la nominación de Garland, de 63 años, que actualmente se desempeña como jefe de la Corte de Apelaciones de Washington. Visiblemente emocionado, el magistrado recibió el anuncio acompañado de su familia.
La fidelidad a la Constitución ha sido el pilar de mi vida profesional y el distintivo del tipo de juez que he tratado de ser.
El cargo tiene que ser confirmado por el Senado de mayoría republicana, pero los líderes de ese partido insisten en aplazar la votación hasta después de las elecciones de noviembre.
Dejemos que los estadounidenses decidan. El Senado revisará apropiadamente ese asunto cuando considere las cualidades del candidato que el próximo presidente nombre, quien quiera que sea.
No obstante, el presidente Obama instó al Senado a ser justo con el candidato y advirtió que el sistema judicial del país sufriría si su nominación se convierte en una disputa política. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Vamos a una pausa y al volver les contaremos que el sistema de metro en Washington, D.C. está reabierto.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por acompañarnos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
El metro o servicio de trenes subterráneo de Washington, D.C. reabrió este jueves tras un cierre sin precedentes de 29 horas para permitir la inspección de 600 cables eléctricos en unos 160 kilómetros de túneles.
Los residentes del área metropolitana de Washington tuvieron que ingeniárselas para desplazarse el miércoles sin el segundo sistema de trenes subterráneos más grande de Estados Unidos, después del de la ciudad de Nueva York, que transporta unas 700.000 personas por día.
El cierre del metro de Washington amenazó con embotellamientos de tránsito en el área de la capital estadounidense, pero según Bob Marburg, periodista del tráfico en la estación de radio local WTOP, han habido peores situaciones durante condiciones climáticas extremas.
El gerente general del metro, Paul Whitefield, dijo el miércoles por la noche que las cuadrillas identificaron 26 lugares donde había cables dañados y otros que debían ser reemplazados, incluyendo tres cables que estaban en tan malas condiciones que no hubiera arriesgado hacer pasar los trenes sobre ellos. Estados Unidos instó a Corea del Norte a perdonar y otorgar una amnistía especial a un estudiante de la Universidad de Virginia que fue condenado a 15 años de trabajos forzados por cometer delitos contra el Estado.
Otto Warmbier, un estadounidense de 21 años de edad, admitió haber removido un cartel con un eslogan político de un área destinada solo a empleados del hotel donde se alojaba con un grupo de turistas. El vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, abordó el tema en su conferencia de prensa diaria el miércoles.
The department believes that the sentence is unduly harsh.
El Departamento de Estado considera que la sentencia es excesivamente severa para lo que presuntamente hizo el señor Ranbir. A pesar de las afirmaciones oficiales de que los ciudadanos estadounidenses arrestados en la República Popular Democrática de Corea no son utilizados con propósitos políticos, es evidentemente claro porque se desprende del tratamiento público de estos casos que eso es exactamente lo que hace el régimen de Pyongyang.
El vocero del Departamento de Estado añadió que eso solo pone de manifiesto los peligros relacionados con viajes a Corea del Norte y enfatizó que se recomienda con firmeza evitar todos los viajes de ciudadanos estadounidenses a esa nación.
Hola.
Un grupo armado kurdo reclamó el jueves la autoría de un atentado suicida con coche bomba en la capital turca, en el que murieron 37 personas.
En un comunicado subido a su sitio web, los halcones de la libertad del Kurdistán dijeron que el ataque en Ankara respondía a las operaciones del ejército turco contra rebeldes kurdos en el sureste del país.
El grupo, con sede en Turquía, está considerado como una escisión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o el PKK, y ha realizado varios ataques en el pasado, incluido uno en Ankara en febrero, en el que murieron 28 personas.
Vamos a una pausa y al retornar hablaremos de la reunión de la Reserva Federal en Washington.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América desde Washington.
Luego de 2 días de reuniones aquí en la capital estadounidense, la Reserva Federal advierte que la economía mejora.
Nos informa Alejandro Escalona.
Janet Yellen pronosticó que la tasa de desempleo bajará aún más en 2017 y 2018.
The economy is improving and most.
La economía está mejorando y la mayoría de los grupos está percibiendo los beneficios. Dicho eso, sabemos que desde mediados de la década de los 80, y no solo en los últimos años, la inequidad ha aumentado en Estados Unidos. A pesar de su optimismo, Yellen sugirió que la globalización ha afectado a los sectores con menos capacitación. Ha habido mucha presión sobre quienes poseen menos herramientas educativas y debido a tendencias asociadas con varios factores como los cambios tecnológicos y la globalización, que han sido una preocupación por muchos años. En diciembre, la Reserva Federal elevó la tasa a corto plazo desde casi cero, por primera vez en casi una década. Una mayoría de economistas pronostica que la Fed solo aumentará las tasas 2 veces en 2016. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y tenemos un vistazo a noticias latinoamericanas. Manifestantes en varias ciudades brasileñas protestaron y condenaron el miércoles el nombramiento de Luis Ignacio Lula da Silva como jefe de gabinete por la presidenta Dilma Rousseff.
Miles de personas se reunieron en las calles de Brasilia y Sao Paulo, donde gritaron que Lula fue nombrado para protegerlo del escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Como confirmando las sospechas, el miércoles un juez divulgó grabaciones de conversaciones entre Lula y Rousseff. El juez dijo que las grabaciones indican que Lula pidió ayuda a la jefa de Estado para evitar ser enjuiciado.
Como miembro del gabinete de Rousseff, Lula solo puede ser enjuiciado ante la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo a Rousseff, Lula tendrá los poderes necesarios para ayudar a Brasil. El exmandatario asumirá su cargo hoy jueves 17 de marzo.
Y en Venezuela protestan por un feriado general que tomará toda una semana.
El informe desde Caracas con Álvaro Algarra.
Ante un país que enfrenta la peor crisis económica de su historia, parar todas las actividades laborales durante toda la Semana Santa representa un atentado contra la producción y las empresas. El administrador José Corona asegura que no se justifica una semana sin salir a trabajar.
Si el país está en una situación tan garrafal que no se consigue alimento, no se consigue empleo, la inseguridad, no se consigue medicina y van a decretar más días libres, imagínate. Entonces las empresas que de alguna manera producen algo, imagínate, se van y más nos van a producir.
Por su parte, el economista Ángel García Banch, director de la firma Econométrica, precisó a La Voz de América que ante la situación que vive el país se requiere más trabajo y no más días libres.
Se está premiando es a la delincuencia, al ocio, se está premiando todo lo que no deseamos los venezolanos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. La FIFA admitió el miércoles que hubo compra de votos en elecciones para las sedes de los mundiales y el organismo quiere que las autoridades estadounidenses le entreguen decenas de millones de dólares confiscados a los ex dirigentes del fútbol que aceptaron sobornos. La FIFA remitió el martes un documento de 22 páginas a la oficina del fiscal de Estados Unidos en Nueva York para reclamar la devolución de gran parte de los 190 millones de dólares ya abonados por funcionarios del fútbol y del marketing deportivo. Es probable que las autoridades estadounidenses recauden decenas de millones de dólares más cuando se conozcan sus condenas y de parte de decenas de otros dirigentes acusados, pero que han negado cargos por soborno o luchan contra procesos de extradición. Y la ciudad de Málaga, en España, acogerá el próximo 2 de mayo la Carrera de la Prensa, la primera urbana que se celebra a nivel nacional para conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en la que se darán cita a unos 2.000 corredores. La competición está organizada por la Demarcación Territorial del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en Málaga y la Asociación de la Prensa de Málaga y cuenta con el patrocinio de la Diputación, según el informe del presidente del ente supramunicipal. Y el español Rafael Nadal se recuperó tras perder un set y se libró de un match point en contra en el tercer parcial para superar el miércoles 6-7, 6-0, 7-5 al alemán Alexander Zverev, con lo que ancló en los cuartos de final del Master de Indian Wells que se juega en California, donde persigue un cuarto título consecutivo. Zverev, alemán de 18 años, se ubica en el 58º puesto del escalafón mundial y está en su segundo año completo dentro de la gira de la ATP. Permitió que se le escapara una ventaja de 5-2 en la tercera manga, llegó a tener el saque con ventaja de 5-3 y 40-30, cometió tres errores seguidos en tiros de derecha para que Nadal se acreditara el quiebre. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y al volver los espectáculos.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
La
las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Betty Janet Endara. Estas son las noticias del entretenimiento. Steven Spielberg y Harrison Ford volverán a unir esfuerzos para la quinta entrega de la saga Indiana Jones, informaron los estudios Disney.
For nearly 3,000 years, man has searched for the lost ark of the covenant.
El regreso del veterano arqueólogo se ha previsto para el 19 de julio de 2019. Para entonces, Ford tendrá 77 años.
Those people are trying to kill us.
I know, Dad.
It's a new experience for me.
Happens to me all the time.
Indiana Jones es uno de los más grandes héroes en la historia del cine y no vemos la hora de volver a verle en la gran pantalla en 2019, dijo Alan Horn, el presidente de Disney, al hacer el anuncio.
Desperado.
Los Eagles confirmaron su separación casi 2 meses después del fallecimiento del vocalista y fundador del grupo, Glenn Frey.
I don't think you'll see us performing again. I think that was probably it. I think there was an appropriate farewell.
No creo que nos verán actuar juntos de nuevo. Es una despedida apropiada, dijo Don Henley, el baterista, a la BBC. Desde su creación en 1971, The Eagles vendieron más de 150 millones de discos en todo el mundo. Han ganado 6 premios Grammy.
Welcome to the Hotel California.
Sus álbumes Greatest Hits de 1971 a 1975 y Hotel California de 1976 están entre los más vendidos en la historia de Estados Unidos.
Lo estamos pasando bien en México.
Los Rolling Stones continúan con su gira por Latinoamérica con un triunfal retorno a México tras una década el lunes. 60.000 fans se reunieron en un estadio de la capital mexicana para escuchar a Mick Jagger y su banda.
Sean Penn vino al hotel.
El cantante volvió a hacer gala de su español, divirtiéndose a costa del actor Sean Penn y su entrevista con el Chapo Guzmán, diciendo que Penn vino a entrevistarlo a su hotel, pero me le escapé. Jagger dijo que estaba pasando muy bien en México y expresó cariño por el Zócalo, la lucha libre y las ruinas de Teotihuacán, así como por el mezcal, que prefiere ahora antes que el tequila. El jueves volverán a presentarse en México, luego pasarán a Cuba para su histórico concierto en Habana el 25 de marzo, que será gratuito. Desde La Voz de América en Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Las autoridades turísticas esperaban hoy una multitud récord para el desfile del Día de San Patricio en Dublín, la pieza central de una semana de festejos en honor del santo patrón de Irlanda.
Se calcula que 125.000 visitantes se sumarán a cientos de miles de locales para el desfile de 2 horas de la calle O'Connell en la Catedral de San Patricio en el centro de Dublín.
Las celebraciones de San Patricio también se extienden aquí a Estados Unidos, donde hay una enorme población de origen irlandés, especialmente en la costa este del país. Está previsto un desfile en la ciudad de Nueva York.
Y Frank Sinatra Jr., el hijo del legendario intérprete estadounidense del mismo nombre, murió el miércoles de un paro cardíaco a la edad de 72 años.
Sinatra Jr. se encontraba en Daytona Beach, Florida, durante una gira musical cuando cayó enfermo, según dijo la familia en un comunicado.
Nacido en Jersey City, New Jersey, como Francis Wayne Sinatra, para diferenciarlo de su padre, Francis Albert Sinatra usaba el nombre de Frank Sinatra Jr. profesionalmente. Fue el segundo hijo del matrimonio entre Sinatra y Nancy Barbato Sinatra.
Y hasta aquí, buenos días, América. Yoconda Tapia y Henry Llanos, agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Suleiman Tarawali.
Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.